Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría poner este tiempo en oración y me gustaría que estuvierais acompañándome para pedirle a Dios que sea Él el que esté hablando a través de mi vida, que yo pueda ser completamente fiel a lo que su palabra dice y que no añada donde no hay y no quite donde hay. Buen Dios y Padre, delante de ti, Señor, me presento en esta tarde, Señor, con mis hermanos. Señor, qué bueno y maravilloso, Señor, poder estar aquí compartiendo con tus hijos. Hemos sido llamados, Señor, a vivir en comunidad y a ser santificados, Señor, en comunidad. Por ello, Señor, me gozo con mis hermanos en el día de hoy, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, el que hables a través de tu palabra, que seas tú, oh buen Dios, el que este Señor tocando los corazones de las personas, que me permitas, Padre, ser fiel al texto, ser fiel, Señor, a tu palabra, que yo, Señor, mengüe y que Cristo sea engrandecido, sea exaltado, Señor, en este día. Señor, quita toda distracción, Señor, de nuestras mentes y de nuestro alrededor, Señor, para que podamos estar centrados, Señor, expectante, Señor, y ansioso, Señor, por ver qué es lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Antes de empezar con el mensaje de hoy, creo que es necesario que volvamos a recordar un poco qué es lo que estuvimos viendo durante la última semana, y no solamente durante la última semana, sino en los meses anteriores a irnos de vacaciones en verano. Nos encontramos en el libro de Nehemías. Si queréis, por favor, abrir vuestros libros, vuestras Biblias, en el libro de Nehemías. Se encuentra después de Esdras, que está después de Segunda de Crónicas. La historia, nos encontramos en el siguiente momento. Han pasado 70 años desde que los judíos fueron exiliados a Babilonia, y concretamente el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que en un principio se trataba de un solo libro, que solamente en los siglos posteriores fueron divididos, realmente lo que hace es hablarnos exactamente de qué acontecería posteriormente a esos 70 años del exilio del pueblo judío a Babilonia. En el libro de Esdras vimos cómo una persona llamada Zorobabel y otra persona llamada Esdras iniciaron esta obra, ¿vale? En el caso de Zorobabel fue quien empezó a construir los cimientos del templo. Esdras, por su parte, fue un escriba, un sacerdote, y fue la persona encargada de predicar al pueblo de Israel nuevamente sobre la ley, a fin de que fueran transformados por la ley de Dios. Y ahora, la semana pasada, vimos cómo en el capítulo 1 del libro de Nehemías aparece un nuevo hombre. Este hombre se llama Nehemías. Y nos dice la Biblia sobre este hombre que era un alto funcionario de la corte del rey persa que había sucedido a Babilonia, llamado Artajerjes. Y en el capítulo 1, nos comentaba Alberto la semana pasada, ocurre lo siguiente. Nehemías se encuentra con un hombre que se llama Hanani. Y este hombre, llamado Hanani, judío, venía de Jerusalén con otras personas, y lo que hacen es contarle a Nehemías cuál era la situación, no solamente de la ciudad de Jerusalén, sino también de los judíos que formaban, constituían el remanente de los que habían permanecido allí en Jerusalén. Y vemos que la situación de Jerusalén y la situación, en este caso, de estos judíos era lamentable, era muy, muy triste. Nehemías reaccionó de la siguiente manera. Se lamentó y de forma automática nos dice el capítulo 1 que durante varios días ayunó y oró. Es curioso que cuando Nehemías recibe ese mensaje de Hanani y del resto de varones judíos que fueron y le contaron cuál era la situación de Jerusalén, nos dice la Biblia que nos encontrábamos ante el mes Kisleu, que dentro del calendario judío era el noveno mes. Ahora, también lo vimos, estamos ahora mismo recapitulando lo que Alberto ya nos contó la semana pasada. Luego, posteriormente, cuando Nehemías va a el rey y mientras le servía una copa, el rey le dice: ¿qué te pasa? Te veo triste, ¿qué ocurre contigo? Y Nehemías le cuenta lo que él había, de lo que él se había enterado, ¿no? Y durante, nos dice concretamente ya el capítulo 2, versículo 1, que en este tiempo nos encontrábamos en el mes de Nisan, que se trata del primer mes. El mes de Kisleu, en nuestro calendario, es el mes de diciembre, y el mes de Nisan equivale al mes de abril. Y aquí vamos a empezar a ver lo primero con respecto al mensaje de hoy. El mensaje de hoy se titula de la siguiente manera: la oposición, el ataque y la oración, la sumisión a nuestro Dios, son un método, un instrumento que Dios utiliza para su propia gloria y para que otras personas conozcan a Dios de esa manera. Entonces, esto es lo que más o menos pasó, ¿no? Luego, posteriormente, vemos cómo Nehemías halla gracia delante del rey, y el rey no solamente le da permiso para que vaya a Jerusalén nuevamente, sino que le dice: te voy a dar madera, te voy a dar un papel que Arancha, seguro que ya sabe cómo se dice en inglés, que en español se llama salvoconducto, que es un papel legal que lo que hace es permitir a esa persona que pueda pasar por todos los territorios, ¿vale? Porque estamos hablando de Babilonia. Estaba compuesto por muchas regiones que tenían distintos gobernadores, con lo cual, aunque había un rey, los gobernadores tenían poder propio sobre estas determinadas regiones, ¿no? Entonces, Artajerjes le da un papel llamado salvoconducto a Nehemías, una carta, para que vaya entregándoselo a cada gobernador que tenía a través de cuyos territorios tenía que pasar para llegar a Jerusalén. Pero no solamente esto, sino que vemos cómo Artajerjes accede a la petición de Nehemías de darle madera de su bosque privado para proceder a la reconstrucción de las distintas puertas que conformaban, digamos, las murallas de Jerusalén. No solamente esto, sino que, por si fuera poco, este rey le permite que varios capitanes de su ejército lo acompañen. Es decir, la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver, a partir del capítulo 2, versículo 9, hasta el capítulo 6. Puede parecer mucha información, pero lo que vamos a hacer es, vamos a ir resumiendo, porque al final vamos a ver cómo un mismo patrón, es decir, unos mismos hechos, una misma forma de actuar, se van produciendo a lo largo de estos capítulos. Vamos a leer, venid conmigo, por favor, al capítulo 2 del libro de Nehemías, versículos 9 y 10. Dice así: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat horonita y Tobías siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vemos, hermanos, que no solamente aquí sino nuestras vidas, cuando Dios ordena que llevemos a cabo una obra, siempre vamos a encontrar oposición, siempre vamos a ser atacados, siempre vamos a ser cuestionados. Y aquí vemos cómo estos dos personajes, viene Nehemías con todo el séquito, va pasando por las regiones, y este hombre llamado Sanbalat, oronita, que no era otro que el gobernador de Samaria, y Tobías, que era gobernador de otra región, dicen la palabra que estaban disgustados porque el rey había permitido a Nehemías procurar el bien del pueblo de Israel, concretamente la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Si ponemos en relación todo lo que contamos al principio, lo que ya he contado sobre cómo Nehemías, en un principio, cuando recibe la noticia por parte de Hanani y de los varones, él entra en una gran congoja. ¿Qué es lo primero que hace? Nos contó Alberto la semana pasada. Él ayunó y oró. Y no fue hasta transcurridos varios meses cuando él actuó. Ahora vemos cómo a esto, en ese inicio, podemos hablar de que incluso ese inicio, cuando Hanani viene a Nehemías y a él le cuentan realmente cómo estaba Jerusalén en ese momento, vemos un ataque previo en ese momento. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Orar, ayunar y luego actuar. Entonces, una vez que él actúa, ¿qué encuentra? Encuentra oposición por parte de estas dos personas. Pero él sigue actuando. Y este es el primer punto. Cuando nosotros recibimos, cuando Dios pone en nuestros corazones el hacer una obra, la fe que nosotros desarrollamos a través de pasar tiempo con Dios en oración siempre nos lleva a una actitud activa, nunca a una actitud pasiva. Siempre avanzamos, pero siempre vamos a encontrar oposición, siempre vamos a ser atacados, de alguna o de otra manera. Entonces vemos cómo a partir del versículo 11 al versículo 20, ya Nehemías finalmente llega a Jerusalén. Imaginaros esta escena. Nehemías llega con un séquito, que su séquito tenía que ser muy importante, porque sabemos por el capítulo anterior que él llevaba capitanes y llevaba gente de a caballo. No solamente eso, sino que también traían, esta gente traía madera. Entonces, imaginaros, llega Nehemías a Jerusalén y, claro, se encuentra con ciudadanos suyos. Pero mirad lo que dice el versículo 11 en adelante. Llegué, pues, a Jerusalén y después de estar allí 3 días, es decir, ya llega Nehemías, está allí 3 días y pasa algo. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Es decir, llegó Nehemías a Jerusalén y él no dijo nada. Él no dijo absolutamente nada sobre lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué era lo que Dios había puesto en su corazón? El mensaje era claro, reconstruir Jerusalén. Entonces, es curioso, realmente, cuando estudiaba este texto y cuando estudiaba incluso el capítulo 1, me parecía curioso cómo Nehemías, cuando él oraba, él no actuaba de forma inmediata, sino que él se sometía a Dios y lo que hacía era orar, y luego cuando sentía, me imagino, cuando él lo sentía en su corazón, era cuando finalmente él actuaba. Y aquí vemos lo mismo. Llega Nehemías a Jerusalén, pero no dice nada. Y realmente creo que la reacción que debían tener en ese momento los varones judíos era curiosidad, ¿no? ¿Qué hacía un hombre de la corte del rey con un montón de capitanes, un montón de caballos, madera y sin declarar absolutamente cuál era el motivo de su viaje a ese momento? Y vemos cómo a partir del versículo 13 al versículo 18, Nehemías lo que hace es dar una vuelta por la ciudad, por toda la ciudad, y ver cuál es el estado de la ciudad. Y lo hace solo, nos dice la palabra. Y solamente cuando ocurre esto, dice el versículo 17. Nehemías ya acababa de ver toda la ciudad y ahora estamos en el versículo 17. Dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es decir, llega Nehemías, pasan 3 días y después de 3 días, cuando finalmente él lo siente, es cuando finalmente él declara al pueblo por qué estoy aquí. Y les dice, les cuenta cómo Dios había puesto su mano sobre él. Definitivamente la mano de Dios estaba sobre Nehemías, si no, no tiene ningún sentido que un rey pagano accediera a darle todos esos beneficios que él consiguió. Entonces, a partir de este momento y en adelante, vamos a ver cómo Nehemías empieza el trabajo de reconstrucción de los muros que rodean Jerusalén. En el capítulo 3, yendo un poquito rápido, ¿vale? Porque en el capítulo 3, todo el capítulo 3 lo que hace es comentarnos qué personas participaron concretamente en las distintas tareas de reconstrucción del muro, de las puertas, etc. Desde luego puede tener un valor histórico muy importante, pero realmente en este momento nosotros no nos vamos a parar a verlo. Sin abandonar esa idea, ¿vale? Vemos, como vimos ya en un momento inicial, ¿vale? Vemos en el momento inicial cómo en el capítulo 2, simplemente cuando estos gobernadores llamados Sanbalat y Tobías se enteraron de cuál era el plan de Nehemías, ellos estaban enfadados, nos dice el versículo 10 del capítulo 2. Y ahora vamos a ver en los capítulos posteriores cómo esa oposición va en aumento y ataca de distintas maneras. Entonces, veíamos como en el capítulo 3 empiezan las labores de reconstrucción. Se dividen un montón de tareas, uno se encarga de reconstruir una parte, otros reconstruyen, se encargan de reconstruir una puerta concreta, una torre, la parte de enfrente de su casa. Casi todos participan. Y esto, vemos, ahora genera una gran, gran, gran oposición de estas mismas dos personas. Venid conmigo ahora al capítulo 4, versículo 1. Dice: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán los montones del polvo, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Vemos entonces cómo aquí esa gran oposición que había al trabajo de Nehemías, que estaba ejecutando la obra que Dios había puesto en su corazón, aumenta. En un principio, en el capítulo 2, había un mero enfado. Había un enfado en estos hombres, los gobernadores de Samaria y de Amón. Pero ya vemos cómo en el capítulo 4 ocurre algo más. Ya no solamente hay enfado, sino que vemos cómo Sanbalat va a sus hermanos de Samaria y empiezan a hacer burlas. Empiezan a burlarse, empiezan a hacer escarnio, nos dice la palabra, de lo que estaban haciendo Nehemías y todo el grupo de judíos que estaban ayudándole. Pero mira qué bonito es cómo reacciona Nehemías y el pueblo. Versículo 4. Ellos reaccionan orando. Y dice: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón, es decir, vuelve las burlas de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y aquí empezamos a construir un patrón. El patrón se veía un poquito al principio del capítulo 1 y el capítulo 2, pero a partir de ahora vamos a empezar a verlo más claro. Ante la oposición, oración y acción. Cuando en nuestra vida, hoy podemos decir, si has conocido a Cristo, tu propia vida es una obra de Dios. Tu propia vida es una obra de Dios. Luego está probablemente el ministerio que puedas llevar como padre, madre, como hijo. El testimonio que puedas dar a la comunidad o los distintos ministerios que puedas llevar dentro de la iglesia. Es una obra. Siempre vamos a tener oposición. Pero ante esa oposición, ¿qué podemos hacer nosotros? Exactamente lo que hizo Nehemías: venir a nuestro buen Dios y poner todo esto que nos ocurre delante de Él. Pero es curioso que Nehemías, ahora lo vamos a ver, cuando hay oposición, ora, pero no se queda quieto. Actúa, sigue batallando. Él sigue haciendo lo que Dios le ordenó que hiciese. Mirad el versículo 6. Esto es inmediato. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías y el resto de los judíos, ante esa situación de burla, de recibir una constante crítica y probablemente incluso blasfemias, ellos no decaen. Ellos oran y actúan en confianza a lo que Dios había en relación a la convicción que Dios había puesto en el corazón de Nehemías y que Nehemías había transmitido en este caso al pueblo. Entonces, esto es exactamente lo que ocurre hoy en día. Quizás no estamos construyendo un templo, pero estamos llevando a cabo en nuestras vidas distintas obras. Por más pequeña que sea, tu propia vida es una obra de Dios y veremos ahora al final para qué sirve. Entonces, es completamente normal, es completamente natural que ante esa situación en la que tú, en la que nosotros vamos haciendo una obra que Dios nos ha encargado, tengamos oposición. Nuestra reacción debe ser la de orar, ayunar, pasar tiempo con nuestro Dios y seguir creyendo y actuando por fe. A partir de ahora, todo el capítulo 4, vemos cómo esta oposición, en un principio era enfado, luego ya fue burla, se convierte en algo más. Ahora hay una determinación de Tobías y de Sanbalat de atacar al pueblo de Israel. Mirad nuevamente, versículo 7. Acababan ya, en este momento Nehemías, ellos acababan de edificar ya la mitad del muro. Mirad la reacción que provoca en los enemigos. Dice el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La oposición va escalando. Pasamos del enfado a la burla y ahora hay una cólera que se va a transformar en un ataque inminente. Los enemigos están determinados a querer paralizar la reconstrucción de las murallas. Ellos no piensan parar. Pero nuevamente, mirad inmediatamente qué hace Nehemías y qué hace el pueblo. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías no manda de manera automática al pueblo a establecer una guardia. ¿Qué es lo primero que hace? Oramos. Y esto es lo que lo vemos desde el principio de Nehemías. Como en el capítulo 1, ya cuando él recibe la información, él ora, ayuna y espera. Y luego actúa. Luego, posteriormente, actúa, oposición, ora, actúa, oposición. El patrón se repite. Oposición, oración, acción. Y esto se repite a lo largo de todo Nehemías realmente. Entonces, el resto del capítulo, vemos cómo estos enemigos lo que hacían es, ya habían preparado un plan para atacar a Jerusalén y destruirlo. Iban por la mitad, todavía probablemente quedaba la mitad del trabajo, y la determinación de estos enemigos era clara. Ellos iban a destruir esa obra. Sin embargo, Dios desarticula, Dios lo que hace es romper esos planes, que era justamente que nadie del pueblo se enterase cómo ellos iban a atacar. Pero como había judíos viviendo dentro de esas distintas regiones, finalmente Nehemías y el resto de los varones judíos se enteran y desarticulan todo ese plan. Y Dios nuevamente es glorificado. De momento nos vemos con una oposición externa. ¿Por qué? Toda esta oposición venía directamente de personas que no tenían nada que ver con Jerusalén o con los judíos, aunque algunos de ellos, bueno, se habían casado con algunos miembros con algunos judíos, pero vemos que esta oposición viene de fuera, viene de las regiones de fuera. Pero en nuestra vida del día a día, ¿no ocurre acaso que muchas veces recibimos ataques desde dentro? No solamente desde fuera de la iglesia, sino desde dentro. Y de eso trata el capítulo 5. En el capítulo 5, aquí nos vamos a detener un poquito más. Vemos cómo, además de esa oposición externa, de ese ataque externo que venía dado por Sanbalat y Tobías, empieza a haber problemas internos dentro del propio pueblo de Israel. Venid conmigo, vamos a leer rápidamente los primeros versículos. Dice el capítulo 5, versículo 1. Todo esto ocurre mientras ellos estaban reconstruyendo la ciudad, recibían ataques externos, oraban, Dios paralizaba esos ataques externos, y esto ocurre en ese interín, ocurre dentro de ese tiempo. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Aquí ya vemos, viene, nos dice la palabra que los propios, el propio pueblo y sus mujeres tenían algo que decir. ¿Contra quién? No contra los amonitas, no contra la gente de Samaria, no contra Sanbalat, no contra Tobías, sino contra sus hermanos judíos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. La situación era la siguiente: durante todo este tiempo había judíos que, por no poder sostenerse, habían pedido a otras personas que tenían una condición económica privilegiada dentro del pueblo judío dinero o granos para poder cultivar. ¿Qué ocurría? Que ahora los propios judíos, los propios hermanos, estaban oprimiendo al pueblo y estaban enseñoreándose, estaban cogiendo como siervos incluso a las hijas de estas personas para poder saldar la deuda. Hay una oposición interna que está dificultando esta obra. Pero mirad cómo reacciona, cómo pensáis que reaccionaría Nehemías en esta situación. Hemos visto que anteriormente lo que hacía Nehemías era orar para que Dios trajera juicio sobre esas personas. ¿Reaccionará Nehemías de la misma manera en este caso? Mirad lo que dice el versículo 7. Perdón, el versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se enoja Nehemías. Versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. El patrón no se repite. Nehemías ahora actúa de una manera distinta a como anteriormente había estado actuando. ¿Por qué? Está claro que cuando anteriormente Nehemías oraba, pedía juicio sobre sus enemigos. ¿Acaso ahora Nehemías pediría juicio sobre sus propios compatriotas? Los judíos, sus compatriotas, eran personas que conocían perfectamente la ley de Dios. Lo conocían y lo conocían bien. Entonces, en un primer momento, Nehemías se enoja. Pero mira qué curioso que Nehemías no va enojado a ellos y los confronta, sino que dice el versículo 7, lo medité. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado entre este primer tiempo en el que él recibe esta información y cuando él va. Y mira lo que él hace. Dice, reprendí. Él lo que hace es, a la luz de lo que estos hermanos sabían de la propia ley, como lo vamos a ver ahora, del temor de Dios, él va y los amonesta, los encara. Y lo que hace es confrontarles a fin de que cambien su actitud con respecto a lo que estaban haciendo con el pueblo. Y dice el versículo 8, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. El pueblo calló, nos dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Aquí vemos cómo Nehemías apela directamente al temor de Dios que muy bien conocían, porque acababan de escuchar de Esdras lo que constantemente estaba predicando en las calles y sabían a qué, ellos sabían a qué se estaba refiriendo Nehemías. Entonces Nehemías, en el versículo 11, después de confrontarlos, les dice, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y el pueblo respondió, y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Vemos, hermanos, cómo es curioso que entre toda esta oposición y la forma en la que el autor tiene de ir narrando los hechos, de repente en medio, el capítulo 5, habla de una oposición interna. Y esto es raro, lo que muchas veces ocurre en nuestras iglesias hoy. Podemos recibir muchas veces ataques de fuera, pero también no estamos exentos, somos humanos y podemos cometer errores y podemos pecar deliberadamente incluso a propósito contra otro hermano. Y se trata de una oposición interna. Evidentemente, Nehemías también oró porque dice la palabra meditó. Probablemente meditaría incluso en la ley y tendría comunión en oración con Dios. Nosotros vamos a recibir también este tipo de oposición interna, no solamente de gente que conoce el Evangelio de una manera superficial, sino que también puede ser de cualquier persona. Aquí estamos hablando de muchos de ellos eran nobles, eran aquellas personas que probablemente fueron los primeros que dijeron, yo y mi casa ayudaremos. Y esto puede ocurrir con nosotros, pero de la misma manera que Nehemías, nosotros debemos actuar de esa misma manera. Y más a la luz ahora de la revelación completa que tenemos. Él se enojó, pero no fue y de manera directa habló con ellos enfadados, sino que después de haberlo meditado, los confrontó con la palabra. Es lo que nos dice el capítulo 5. Pero lo bueno es que el pueblo rectificó y el pueblo continuó trabajando y construyendo el muro. Entonces, cuando vemos este paréntesis raro entre oposición externa, paréntesis oposición interna, problemas internos, ahora ya llegamos al capítulo 6 y otra vez, adivinad qué pasa. Nuevamente empieza las oposiciones externas y ahora son más intensas. Dice el capítulo 6, cuando oyeron Sanbalat y Tobías, que es el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Empiezan directamente a cambiar de estrategia. Ya no atacan al pueblo, atacan al líder. Quieren atacar al líder. Sin embargo, esto ocurre en este capítulo hasta en 5 ocasiones. Sin embargo, la reacción de Nehemías en este capítulo es exactamente igual a la reacción que ha tenido en los capítulos anteriores, salvo en el 5. Mirad el versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Nuevamente, ante la oposición, oración y acción. Pero mirad cómo acaba la acción en este caso. El versículo 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes Elul, en 52 días. Ahora ya había acabado la obra de reconstrucción del muro. Y esta es la pregunta: ¿qué sentido tiene todo esto? Realmente, bueno, hemos acabado, me imagino Nehemías diciendo, bueno, hemos terminado de construir el muro, hemos reconstruido la ciudad, bien, wow, ¿no? Pero mirad el versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, es decir, todos aquellos que habían estado oponiéndose desde el principio, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Todo lo anterior no tiene ningún sentido sin exactamente esto. Este es el gran mensaje. Todos los enemigos vieron cómo Dios había sido el que había reconstruido el templo. Lo tenían claro. ¿Quién era glorificado? ¿Nehemías? No. ¿Jerusalén? No. Dios fue glorificado porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha obra. ¿Y en nuestras vidas? Muchas veces tendemos a pensar que todo gira en torno a nosotros. Estamos pasando, si pasamos por un momento de oposición, que seguro que todos y cada uno de vosotros tenéis momentos en los que os sentís atacados de fuera, de dentro, y parece que la obra va a parar, ¿no? Nosotros que tenemos la revelación completa sabemos que el que empezó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el final de los días, nos dice, ¿no?, el apóstol Pablo. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Está claro que todo esto, todo proceso por el cual nosotros pasamos y toda oposición que nos lleva a mayor comunión con Dios y a seguir caminando, no tiene otra finalidad que no sea glorificar a Dios. Y que a través de esas obras, cuando se culminen o cuando estén en proceso, más personas puedan conocer a Dios. Realmente el texto, todo lo que hemos leído, es muy, pero muy, muy, muy inspirador. Nosotros hemos vivido en carne propia en esta iglesia mucha, 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 mucha oposición. En Torreblanca, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaron en instalarnos la luz? Meses. Era ridículo. ¿Qué hicimos? Oramos. No flaqueamos. Seguimos. ¿Para qué? Para que ahora Dios sea glorificado allí y más personas conozcan a Dios. Pero en tu vida personal, quizá tú digas, no, en verdad esto no aplica a mí. Yo no estoy en ningún ministerio, no soy líder de ningún ministerio, no llevo ninguna obra. Yo, mira, vengo a la iglesia, escucho. Si eres de Dios, una obra ha empezado en ti. Y esa obra va a acabar. Y vas a ver que hay oposición en tu vida. Puede ser de tus padres si no son cristianos. Pueden ser de tus amigos si no son cristianos. O pueden ser de propios hermanos de la iglesia. Que quizá, sin darse cuenta, te pueden crear oposición. Muchas veces te puedes sentir juzgado. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Orar. Y si tienes madurez y esta persona conoce la palabra, confrontarla con la palabra, que es como incluso el Nuevo Testamento nos llama, ¿no? Si no conoces a Dios, probablemente incluso en ocasiones haya sido tú quien haya estado ahí, ¿no? Como esa oposición. Pero esta obra, de la misma manera que afectó a los pueblos aledaños, y estoy completamente convencido que alguno de ellos, al ver lo que Dios había hecho, se arrepintieron. El texto no lo dice, pero quizás se arrepintieron y conocieron a Jesús. O incluso aquellos que dentro de la propia posición interna estuvieron haciendo, estaban yendo contra sus propios hermanos, ¿no? Y esto afecta también a una persona que no tiene a Cristo. A través de nuestras vidas, esas personas pueden conocer el Evangelio. A través de nuestras vidas y de ver cómo nosotros, cómo reaccionamos en un momento de oposición, de batallas. Nos venimos abajo, o tomamos fuerzas, oramos, Dios nos fortalece y seguimos. Es sorprendente. Nosotros vivimos en esta iglesia hace muy, muy poco un dolor que nos tocó a todos, que fue cuando Alberto y Ashley perdieron a su bebé. A través de ese testimonio contado a una amiga mía, que no es cristiana, que tiene una batalla similar, ella ha empezado a acercarse a Dios. No conoce a Alberto y Ashley. De hecho, no conocen a nadie de la iglesia de aquí. Mirad cómo Dios, a través de esa situación, ha permitido que gente que ni siquiera conoce quiénes son, empiece a buscar a Dios. Todo esto es para su gloria y su honra. No se trataba de Jerusalén, aunque había sido profetizado, ¿no? No se trataba de Jerusalén como propiamente Jerusalén. Se trataba de la gloria de Dios expuesta al mundo para que un día, como pasará en el final de los tiempos, toda nación conozca que Jesús es Rey. Así que, hermanos, no sé en qué situación estás, cómo estás batallando con esta situación de oposición. Incluso quizás no hayas entendido bien el texto, que es muy largo y muy denso. Pero lo que está claro es una cosa. Tienes una única salida, que es venir al trono de la gracia, arrodillarte delante de Dios, orar, esperar y volver a levantarte y actuar. Esta es nuestra esperanza. No tenemos más esperanza que esta. En Cristo estamos a salvo y Él es el que nos fortalece en esos momentos de debilidad. Así que vamos a orar. Buen Dios y Padre, Señor, sabes que tendemos, Señor, a pensar, Señor, en nosotros como el centro del mundo muchas veces, Señor, y a olvidarnos que todo lo que tú haces, Señor, es para tu gloria, Señor, y no solamente para tu gloria, Señor, sino también atraer a más personas, Señor, a que te conozcan. Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos oír de tu palabra, aunque haya sido complejo, largo. Sabemos que va a ser de edificación, Señor, porque la palabra por sí sola es eficaz, nos dice el Señor tu palabra. Espíritu Santo, sé tú el que hoy ministres nuestros corazones en este sentido, que podamos entender mejor el mensaje. Y si no hay, y si hay alguna persona que no te conoce hoy, Dios, tampoco es mi tarea, Señor, llegar al corazón de esa persona. Tu palabra dice, Señor, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, haz tu obra en los corazones de aquellas personas que no te conocen, incluso a aquellas personas que piensan que te conocen y realmente no lo hacen. Señor, oro por nosotros como iglesia, Señor, que podamos, Señor, mantener siempre un espíritu de unidad, podamos siempre mantener un espíritu, Señor, de mansedumbre, Señor, en nuestra relación los unos con los otros, que nos permita, Señor, amarnos y remar, Señor, de dirigirnos todos en una misma dirección, sin ser de tropiezo, Señor, intencional o de manera involuntaria, Señor, para nuestros hermanos. Danos, Señor, humildad, Señor, para reconocer cuándo somos de tropiezo, Señor, para nuestros hermanos, Señor, y permítenos poder ayudar, Señor, en esta obra, que es tu obra, Señor, que sirve para que tú seas glorificado, Padre. Gracias, Señor, porque podemos estar en un país donde libremente podemos escuchar tu palabra, y la oposición, Señor, no se trata de ataques que pongan en vida nuestra, que pongan en peligro nuestras vidas, sino, Señor, son ataques que muchas veces ponen en duda, Señor, nuestra estabilidad, Señor, espiritual. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en este día, y que en el resto de semana también, Señor, para ti sea la gloria, que podamos entender, Señor, que tú eres el motivo de todo esto, que nosotros, Señor, somos siervos inútiles y que solamente, Señor, podemos hacer lo que tú dices que hagamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, porque un día, Señor, tú también utilizaste a otras personas, Señor, el testimonio, Señor, que recibimos de otras personas para conocerte. Y te pedimos, Señor, que nos uses también en este sentido. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.